Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Vamos a comenzar un día más una tertulia de magia. Y cuando yo digo de magia, ya nuestros oyentes seguro que han asociado esta palabra con la persona, con la invitada que tenemos hoy aquí en el programa, porque ella es la que nos transmite precisamente eso, la magia, a estas tertulias, que lo hace de igual modo para niños que para personas mayores. Estos programas son para cualquier tipo de edad, es lo bueno que tiene. Así que vamos ya sin más pérdida de tiempo, vamos a saludar a nuestra invitada, que es Kunsol Fort, y a ver qué es lo que nos va a contar hoy. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, bien, bien. Pues mira, aquí para seguir con ese tema de los cuentos. Y en esta ocasión, pues, en fin, he hecho un poco de selección de todo lo que me ha parecido más interesante o divertido, o que también, pues, hay una variedad de temas y, en fin, un poco para todos los gustos, así en general. Espero que, pues, que os guste.
Seguro.
Y bueno, pues mira, si te parece, empezamos.
Pues sí.
Vale, pues vamos con un cuento que este es de los hermanos Grimm. Hay veces que sé la procedencia y otras veces no. En este caso, pues sí. Este cuento se llama La oca de las plumas de oro. Bien, pues resulta que había una vez, en un país imaginario, claro, pues una princesa que, teniendo todo lo que deseaba, estaba tan aburrida que no tenía ganas de nada. Entonces, pues, no sabía reír, no disfrutaba de nada de lo que le regalaran o que le hicieran. El rey había contratado juglares, payasos, toda clase de artistas para ver si la entretenían, y no había manera humana de que se hiciera ni la más leve sonrisa. O sea, era una apatía absoluta. Y se pasaba las horas muertas, pues, mirando por el balcón o por las ventanas del palacio, viendo a la gente del pueblo, que la gente, pues claro, tenía una vida normal, pues reían, disfrutaban de la vida simplemente. Y la princesa se preguntaba cómo es posible que yo, que lo tengo todo, me aburro de esta manera y esta gente, que son pobres de pena, disfrutan tanto y se lo pasan tan bien. No lo podía entender. Y cuanto más se lo pensaba, más triste y más apática se sentía. Bueno, en esta situación estaba la cosa cuando al otro lado del pueblo, pues, había un muchacho que vivía cerca de un bosque y que era granjero, tenía toda clase de animales. Y era muy buena persona, un muchacho muy, muy sencillo. En esto, que un día pasó cerca de su cabaña una anciana, una pobre señora que le costaba mucho de andar, en fin, se la veía fatigada. Y cuando él la vio, le dijo: mire, señora, véngase, siéntese aquí a la sombra, que le daré un vaso de agua y algo de comer y tal. Le trajo queso, le trajo pan. Y la señora, pues, se lo quedaba mirando, le dijo: tú eres muy bueno, tú tienes un gran corazón. Y dice: hombre, yo, pues mira, soy una persona normal y corriente y doy lo que tengo porque no tengo nada más, ¿no? Y entonces esta señora, cuando él estaba distraído, pasaba por allí una oca muy grande, muy hermosa, y le pasó las manos por encima de las plumas, la acarició de arriba abajo. Y en ese momento las plumas de esta oca se volvieron relucientes como si fueran de oro, parecían de oro. Y cuando el muchacho volvió de traerle la comida y esto, la señora le dijo: ¿sabes qué puedes hacer? Mira, coges esta oca y se la vas a regalar a la princesa. Y como es una cosa muy original, seguro que le gustará y se pondrá buena. Y el muchacho dijo, ah, pues tiene razón, mira, no sabía yo que le brillaban tanto las plumas. Dice, pues vale, me la voy a llevar. La señora se fue y él cogió la oca, se la puso debajo del brazo y se fue para el pueblo para ir al palacio. Claro, al llevar la oca bajo el brazo, digamos que la cabeza de la oca iba adelante y las patas y las plumas iban detrás suyo, ¿no? Al pasar por la calle principal, había ya una señora y ve a la oca que brillaba las plumas de aquella manera. Dice, ¡ay, qué plumas más hermosas! Y dice, ¿sabes qué? Le voy a agarrar una pluma y me la pondré en el sombrero. Así que la señora se fue detrás del chico sin que él se diera cuenta y agarró una pluma de la oca. Pero en lugar de poder estirar la pluma, lo que pasó es que quedó enganchada a la pluma y no podía desengancharse. Así que la mujer iba andando detrás del muchacho. En esto que la ve su marido, dice, ¿pero qué haces, desgraciada, que la gente, tú persiguiendo un chaval, pero qué haces? Sal de ahí. El marido va por detrás de ella, la agarra por la cintura y también quedó enganchado. Bueno, en esto que iban los dos ya andando detrás del chico, y en eso que pasa un guardia. Y dice el marido, por favor, échenos una mano, tire de ahí que nos estábamos enganchando. Y yo, ¿cómo no? Ah, voy. Va el guardia, coge al marido por la cintura y también quedó enganchado. Entonces, y ahí van todos andando, peleándose entre ellos, discutiendo, dándose puntapié. Y en esto que el guardia pidió auxilio a los demás y la gente que iba pasando iban ayudando y iban enganchándose. Al final se formó una conga de tal manera que había 10 o 20 personas haciendo eses, andando y pisándose y diciéndose de todo. Un follón impresionante. Y claro, la princesa que estaba en el balcón, cuando vio que el jaleo y aquella gente insultándose y dándose patadas, empezó a reírse, que bueno, que se moría de risa, algo que nunca había visto, le hizo tanta gracia. Y al llegar el muchacho a la puerta del palacio, toda la gente se desenganchó de golpe y entonces todos, boom, patas para arriba, todos al suelo, y la princesa riéndose a carcajada limpia, que no podían pararla, nunca se había reído tanto ni tan a gusto en su vida. Y entonces, claro, cuando el rey vio esto, dijo, este chico me interesa, lo contrató para su servicio, y al cabo de un cierto tiempo, pues entre ellos dos surgió un cariño y un amor, y al final acabaron casándose. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Fíjate, Cunzón, fíjate que este cuento nos demuestra una vez más que no quien mucho tiene, por eso es feliz.
Ah, claro. Ahí está la cosa, sí,
ahí está la cosa, ¿no? Porque cuánta gente tienen de todo, les sobra absolutamente todo y en el fondo son desgraciados.
¿Eh? Exactamente, o sea, sí, sí, así es. Y... pues ya te digo que este cuento es muy simpático porque, en fin, toda la gente empujándose, pues claro, es para reírse, ¿no?
Claro,
y
claro.
Ahí está la cosa.
Es que bueno, la imagen que se formaría ahí sería realmente, vamos, ¿qué dices tú?
Sí,
de chiste, ¿no?
De chiste, sí, 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 así es, así es.
Así que, no, bueno. No, los hermanos Grimm es que tenían...
sí, muchísimos, unos cuentos maravillosos, ya lo creo.
Sí, sí.
Sí, sí. Y bueno, y ahora pues tengo otro de previsto, que este no sé de quién es, no es de los hermanos Grimm, que yo sepa. Pero no conozco la procedencia. Bueno, el caso es que este cuento tal vez sea un poco largo, pero es muy bonito. Y se llama Los 12 panecillos de la felicidad. Bueno, pues había una vez un príncipe que se encontraba con un terrible dilema, y es que tenía que casarse sí o sí con una de tres princesas que había en los países alrededor del suyo. Entonces, claro, pasaba lo siguiente, para no tener problemas de guerras ni hostilidades, el padre del príncipe le había aconsejado que escogiera una princesa de los tres países, digamos, había una princesa para poderse casar, o sea que te podría escoger una, la que él quisiera, pero siempre de esta forma tendrían un aliado para poder, en fin, hacerse más grande el reino. solo había, por otro lado, el mar. O sea que el país de este príncipe tenía tres países, uno al norte, uno al este y uno al oeste. Pero por el sur había el mar. Entonces, claro, una de estas tres princesas casaderas era la que tenía que escoger el príncipe. Pero es que el príncipe no le gustaba ninguna de estas tres princesas, porque las encontraba feas, no le gustaba. Y se veía obligado a casarse por cuestiones políticas y estaba, pues, en fin, desesperado. Así que un día pues salió del palacio a caballo a dar una vuelta para ver si se inspiraba alguna solución. Y cabalgando, pues pasó por un bosque. Y al otro lado del bosque vio que había un pequeño valle con una ermita, chiquita, toda blanca, muy bonita. Y él nunca la había visto. Así que dijo, pues me acerco a ver qué es. Se fue para la ermita y al llegar allí, pues se encontró que efectivamente era una cosa muy humilde, muy sencilla. Y se sentó a la puerta de la ermita en un banco que había allá a reflexionar sobre su situación. Y en esto que apareció un fraile, que era pues así de estos como franciscano, que venía del huerto con una cesta con frutas y lo vio ya y dice, ¿qué te pasa, hijo mío, que te veo aquí tan triste? ¿Cómo es eso? Pues dice, mire, padre, es que me veo obligado a casarme y no quiero ninguna de estas princesas, ¿yo qué voy a hacer? Y claro, mi padre me está presionando y no sé qué decidir y en fin, estoy desesperado. Y le dice el fraile, espérate un momento que tengo la solución. Vale, el fraile se va y regresa con un saquito de harina, así como de medio kilo. Dice, mira, hijo mío, esta harina es mágica. Tiene poderes extraordinarios. Así que tú ahora búscate a alguien que te haga 12 panecillos de esta harina. Te los comes los 12 y encontrarás la felicidad para siempre. Caray, el príncipe, hoy pues gracias, padre, estaba emocionado. Vale, pues rápido, coge la harina, se monta el caballo, sale a toda pastilla a ver si encuentra alguien que le haga los panecillos. Y a la salida del bosque había un molino. Y en este molino hacían pan, también para la gente, aparte de moler la harina. Así que él llega y dice, a ver, la molinera que venga. Y aparece una chica sucia, con el pelo recogido en un pañuelo, bueno, una chica de lo más vulgar. Dice, mira, es que me tienes que hacer de esta harina 12 panecillos exactos. Y rápido, que tengo prisa. Bueno, la chica dice, pues sí señor, lo que vos digáis. Bueno, cogió la harina y al poco rato, una vez ya hecho todo, pues se le presentó con una fuente y los panecillos ahí. Y el príncipe empieza a comer con una rapidez y una velocidad que, bueno, que casi se atraganta. Y cuando ya estaba con el último, dice, un momento, aquí no hay 12, aquí solo hay 11, falta uno, porque lo he ido contando según que iba comiendo y falta uno. Y la chica dice, no, yo he hecho lo que usted me ha dicho. Dice, no, aquí falta un panecillo. ¿Dónde está el panecillo que falta? Y al final la chica dice, pues es que me lo he comido yo. ¿Qué? ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Pero qué has hecho, desgraciada? Que yo tenía que comerme los 12. Dice, es que verá usted, como ha insistido tanto, yo he pensado que era algo tan diferente que me ha picado la curiosidad y me he comido uno. ¿Y ahora yo qué hago? Pues no sé, si quiere le hago otro. No, tiene que ser de esta harina. Pues se me ha terminado toda porque he hecho la masa y ya está. Dice, bueno, voy a ver si me dan más. Ahora vuelvo. Cogió el caballo y se volvió nuevamente a la ermita. Y cuando llega ya, el fraile ya lo estaba esperando. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? Que esa estúpida del molino se ha comido un panecillo y ahora me falta uno, solo me he comido 11. ¿Qué hago? Y le dice el fraile, pues yo lo siento, hijo mío, pero más harina ya no tengo. O sea que si esta chica se ha comido el número 12, pues ya sabes que te toca. Tienes que quedarte la chica. ¿Pero cómo me voy a quedar yo esta chica? ¿Pero cómo? Sí, bueno, si quieres ser feliz tendrás que estar a su lado. Ella es el panecillo número 12, así que o te comes el número 12 o no serás feliz, tú verás. Bueno, pues yo no sé qué voy a hacer. El pobre príncipe, si antes ya estaba preocupado, ahora lo estaba mucho más. Total, que regresa al molino y le dice a la molinera, dice, mira chica, aquí ha pasado una cosa terrible, así que no tienes más remedio que venirte al palacio conmigo y a ver cómo hacemos para colarte para que me pueda casar contigo, porque es que si no, yo nunca seré feliz. Bueno, la molinera, claro, de escoger entre ser molinera o ser princesa, pues no se lo piensa dos veces. Y dice, bueno, pues si es lo que hay que hacer y la culpa es mía que yo me he comido el otro panecillo, pues vamos a palacio, ¿eh? Con que se sube a la muchacha a la grupa del caballo y se van a palacio. Pero claro, yo cómo presento a esta chica y de dónde saca la solución. Entonces se va a un área de servicios donde había una yaya que había tenido él de nodriza. Él le dice, mira yaya, haz lo que puedas con esta chica, arréglamela porque la tengo que presentar al rey como si fuera otra princesa. Y a ver, esto que con este aspecto es imposible. Y la yaya dice, no, tranquilo, ya verás cómo lo arreglamos todo. Coge a la chica y se la lleva a una sala de baños y tal. Total, que al cabo de un buen rato, la chica ya bañada, cambiada, peinada, le ponen un vestido que era de su difunta madre, del príncipe, y la visten, bueno, como una princesa. Total, que al cabo de unas horas, cuando se la presenta, es que no la conocía, era una cosa impresionante, bellísima, con una gran cabellera negra, una trenza preciosa, toda una ropa bordada de perlas, bueno, una cosa maravillosa. El príncipe cuando la ve se quedó atónito, no me lo puedo creer, maravillosa, es la princesa más hermosa que hubiera podido imaginarse. Bueno, ¿y ahora qué hago yo con las otras tres princesas? Porque a ver, resulta que, claro, al día siguiente había una presentación, todas las princesas convocadas a palacio, porque tenían que hacer una fiesta y tal. Y al príncipe se le ocurrió decir, pues mira, a la molinera diremos que es la princesa que viene de un país del otro lado del mar, ya que tenía en el sur había el mar, pues esta es la princesa del mar. Bueno, claro, las otras tres princesas que entre ellas ya se conocían, pues no se fían de esta nueva princesa, una competencia tan fuerte no se la esperaba. Bueno. En esto que, claro, el príncipe pues tiene que hacer una lección como sea. ¿Y qué haremos? Y dice, pues he pensado que podíamos hacer un concurso. La princesa que gane, pues es la que se casará con el príncipe. Bueno. Y entonces le dice a la molinera, vamos a ver, hay que hacer unas pruebas. Entonces hay que hacer algo que tú sepas hacer para que ganes tú, ¿no? Dice, ¿tú sabes cantar? No, señor. Vale. ¿Y sabes bailar? No, tampoco. Bueno, ¿sabes montar a caballo? No. ¿Y sabes hacer labores? No. Pues entonces, ¿tú qué sabes hacer? Dice, yo fregar. ¿Cómo fregar? Dice, es que toda la vida he fregado y yo solo sé fregar. Lo siento, pero no es lo que me sale, no se hacen mal. Bueno, pues nada, haremos un concurso de fregar. Total, que convoca a las princesas y dice el príncipe, para que no se diga que una destaca más que la otra, pues haremos una cosa que sea nueva para todas y así no habrá ventajas. Haremos un concurso de fregar. Y una de las princesas dice, ¿de fregar? Pero tú que te has creído, yo soy una princesa, yo no me rebajo a hacer un trabajo de criada, esto es un insulto. Pues o participas con el concurso o quedas descalificada. Dice, pues yo me voy. Pues vale, una menos. Esa que se va. Y solo quedaban dos y la molinera. Entonces las otras dos, no, pues nosotras sí seguimos. Bueno, nada, a ver, ¿qué será eso de fregar? Y lo que ha de fregar es que pusieron una mesa para cada una, larguísima, con pilas y pilas y pilas de platos, unas pilas enormes. De momento los platos estaban limpios, pero en eso que vienen los cocineros con unas perolas llenas de salsa de tomate, ¡plaf! Tiran toda la salsa encima de los platos y una guarrería por allá resbalando la salsa entre los platos, terrible, y otra princesa desmayada. Solo de verlo cayó redonda. Esta también descalificada. Pues, y solo quedó una. Pero es que esta princesa tenía un genio muy fuerte y además tenía un anillo con un diamante que cuando se enfadaba rasgaba todo, la cara de los criados, la ropa y lo que encontraba. O sea que esta no se quiso rendir de ninguna manera. Dice, pues venga, empecemos. Habían de hacer tres veces tres pruebas de fregar platos. y luego la que fregaba más platos sin romperse era la que ganaba. Con que les traen un barreño con agua y jabón y un estropajo y a fregar. Bueno, ya tienes la princesa remangándose y la molinera, que ya tenía una práctica que no vea, empiezan a fregar platos a una velocidad impresionante, y cuando acaba el tiempo, pues la molinera había hecho más platos que la otra princesa. Bueno, entonces había que hacer otra prueba para poder tener la oportunidad de recuperarse la que no había fregado tanto. Así que al día siguiente siguieron con la segunda fase. En caso de que hubiera un empate, entonces habría que hacer una tercera prueba. Bueno, empiezan a fregar platos otra vez, y resulta que a la molinera, en cuanto fregaba un plato, se le rompía por la mitad, mientras que la princesa pues iba fregando y no pasaba nada. Total, que sí, la molinera fregó más platos, pero tenía tantos platos rotos que al final ganó la otra princesa, la princesa. Y esto a la molinera le extrañaba mucho, porque ella nunca había roto un plato fregando, vamos, que no era su manera de trabajar. Entonces pensó que aquí pasaba algo raro. Y en la noche, cuando estaban todos cenando, la molinera se levanta y dice: miren, señores, yo he fregado platos muchas veces a lo largo de mi vida y nunca ningún plato se me había roto por la mitad tantas veces como hoy. En eso que la princesa ya empezó a ponerse nerviosa y con el anillo rasgó el plato que tenía delante. Dice: ¿ve? Ahí está la prueba. Si yo rompo un plato, coge un plato y lo tira al suelo, se rompe en pedazos. Pero si lo cortas con un diamante, se parte por la mitad. Y eso es lo que ha hecho esta princesa, sabotear la prueba de fregar los platos. Claro, como la pillaron con el diamante y la acción del plato, no tuvo más remedio que reconocer que lo había hecho, porque estaba envidiosa de la molinera. Total, que esa princesa pues tuvo que marcharse avergonzada por el acto que había hecho. Y entonces finalmente solo quedó la única, la molinera. El príncipe se casó con la molinera y con el tiempo pues fueron muy felices, porque era su panecillo número 12, no por otra cosa.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y aquí se acaba el cuento.
Fíjate que aquí podemos sacar como conclusión dos cosas fundamentales, creo yo. ¿Ah? Una, los tejemanejes que se dan en todo.
Ah, claro.
Las cosas como ya se preparan, cuando hay intereses creados, cómo se manipula, ¿verdad?
Sí.
A los niveles que sean, da igual que sí, sea sí. Pues ahí entre gente de alta alcurnia como... personas que a lo mejor lo que están buscando es un trabajo humilde. Ajá. da igual, porque lo importante es el ver cómo hay suciedad, ¿no?
En todo esto, ¿verdad? Hay un montaje, ya lo creo.
El montaje, ¿no?
Sí.
Y después también, claro, por otro lado, te fijas cómo el final, pues sí. Siempre... está más o menos ya uno como cuando tú dices, es que las cosas van a ser, tú tires por donde tires, acabarán siendo como tenían que como tenía que ser, ¿no?
Sí.
Entonces, le des las vueltas que quieras, mira que le puedes dar 50 vueltas y giros a la cosa, que sí. Al final va a ser lo que tenía que ser, ¿no?
Sí. Desde luego. Bueno, pero mira, a mí lo que me ha hecho mucha gracia de esta historia es el hecho de que para comerse el panecillo número 12 tuvo que casarse con ella, ¿no? Porque
sí, claro,
era
claro.
La prueba de la felicidad, ¿no?
Claro.
Esta es la cosa. Bueno, pues mira,
hombre, por lo menos si esa era la seguridad. Ahora, sí. Desde luego... El cura que le dio la harina, la verdad es que...
Tenía muy mala fe.
No, o ya tenía la cosa premeditada también.
Claro.
Que era otro implicado, ¿no? En el
tejemaneje,
¿no?
Claro.
O sea, que ya partía la cosa desde ahí, ¿no?
Sí.
Oye, mira, que te vas a comer tú el número 12 para que...
Esto para los restos, vamos.
Claro.
Pues sí. Sí.
Tremendo, la verdad, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh?
Me alegro que te...
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Mira, en su día, este cuento hicieron una película. Y los protagonistas eran Marcello Mastroianni y Sofía Loren. O sea que imagínate el...
Total nada, ¿no?
Sí, exacto. El boom que tuvo esto fue algo, bueno, fue algo increíble. Bueno, pues nada, y si quieres, pues ahora te voy a contar un cuento un poco más cortito, pero es muy encantador este
cuento. Sí, claro que sí.
Bueno, este cuento procede, según parece ser, de una leyenda maya. Y explica lo siguiente. Pues había una vez un príncipe maya que se pasaba las noches mirando las estrellas, porque estaba enamorado de la luz de la noche y sobre todo enamorado de una estrella que brillaba más que las demás, maravillosa. Y él pensaba, si esta estrella bajara del cielo y se convirtiera en una mujer, la amaría apasionadamente. Entonces se ve que los dioses oyeron su súplica y el caso es que la estrella bajó del cielo y se convirtió en una maravillosa mujer. Y bueno, surgió entre ellos un apasionado romance, pero eso sí, cuando empezaba a amanecer, la estrella tenía que volver al cielo, porque el sol, que es su padre, pasaba a revista a todas las estrellas y si faltaba una se enfadaba mucho. Así que antes de amanecer, la princesa en cuestión tenía que volver al cielo para ser una estrella. Pero una noche... se estuvieron tanto tiempo hablando y pasando juntos la noche que no les dio tiempo a volver al cielo antes de que amaneciera. Y cuando ya había amanecido, el sol empezó a contar a sus hijas las estrellas y vio que le faltaba una. Y en esto, que llegó tarde, la princesa convertida otra vez en estrella llegó tarde a la fila y el sol le dijo: ¿dónde has estado tú que no estabas en tu sitio esta noche? Y la estrella no tuvo más remedio que explicarle que estaba enamorada de un príncipe y que no podía vivir sin él. Entonces el sol le dijo: pues muy bien, si tanto le quieres, volverás a la tierra y no tendrás que volver nunca más al cielo. Te puedes quedar allí. Estaréis eternamente juntos, pero por culpa de tu desobediencia, el castigo que os doy es que estaréis siempre juntos, pero nunca podréis volver a veros. ¿Y cómo fue lo que pasó? Pues que por una magia especial, resultó que al príncipe lo convirtió en un nenúfar y a la estrella en una flor de loto. Y estas flores están juntas siempre en un estanque con agua flotando allí, pero una se abre de día y la otra se abre de noche. Y por esa razón estuvieron siempre juntos, pero nunca más volvieron a verse. Aquí se acaba el cuento.
Oye, pero eso la verdad es que es demasiado cruel por parte del padre, ¿no?
A ver, esto es lo que hay. Las leyendas tienen estas cosas a veces.
No, claro, claro, pero oye, el castigo era de muy fuerte.
Sí, sí, de veras que sí.
Claro, porque fíjate tú, oye, es para eso a lo mejor quizás no les habría convenido estar juntos, ¿no? No,
claro, pero ¿quién se lo iba a figurar que les iba a dar este castigo? No,
¿no? Claro, claro.
Así oye, que, en fin.
Al menos ese castigo le podía haber dado temporalmente, ¿no? Después.
Pues así es lo que esto es lo
sí,
que.
Sí, sí, sí.
Pero y fíjate, este cuento me gustó mucho porque es de una cultura muy diferente. Y claro, yo tenía, cuando era muy pequeña, me regalaron un libro de cuentos maravillosos de otros países y este era uno de ellos. Luego, desgraciadamente, este libro desapareció, vaya a saber por qué,
yeah.
Y no lo pude recuperar. Pero me acuerdo muchísimo de este cuento por la belleza de los dibujos, porque veías la estrella convertida en una princesa que bajaba volando del cielo con unos velos y todo. Era una cosa muy romántica, muy de mucha imaginación, vaya.
Las flores. Que
sí, exactamente.
Son tan bonitas,
era,
¿no?
Era precioso, ¿no?
El colorido de las flores.
Sí, 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 sí. Y por eso, pues siempre me he acordado de este cuento por todo este asunto. Y he pensado que mira que igual los
gusta. No, es muy bonito. Y además encima ha sacado a colación un tema que ha sido y será siempre, yo creo, más que presente y habitual. Los préstamos de libros.
Sí, sí, no se pueden dejar.
No se pueden dejar.
No, de veras que no.
En la mayoría de los casos.
Ya no vuelven.
No vuelven. Y sobre todo cuando son estos libros en los que se les tiene tanto cariño.
Sí.
Y fundamentalmente porque a lo mejor son imposibles de encontrarlos, ¿no?
Desde luego, hoy que va, esto hoy día ni imaginándolo. Pero
muy
bueno.
Bien, entonces es que es eso, los libros, pues es algo que el dejarlos, pues es algo, cosas muy, muy, muy puntuales, la verdad es que es una pena, pero no.
De veras que sí.
Bueno, pues yo creo que nos va a dar tiempo a otro cuento.
Vale, de acuerdo. Pues venga, vamos a ver. Voy a destacar uno que también tiene mucha gracia, ¿ves? Es el Retablo de las Maravillas. Este sí sabemos quién es el autor. Miguel de Cervantes, este es el autor. Bueno, pues el Retablo de las Maravillas sucedió lo siguiente. Había en un pueblo de Andalucía unas fiestas patronales, y entonces, pues claro, había toda clase de espectáculos propios de la época, y era esto que un señor muy, muy rico invitó a sus amistades para ver una función de teatro en su casa particularmente, no en la plaza. Así que en el patio de la casa, donde esto era un cortijo muy grande, ¿no? En el patio, pues pusieron una serie de sillas, así como en media luna, como en un teatro. Y luego, pues había un carro de unos comediantes que contrataron, que hacía la función del escenario. Y este patio se cerraba con unas puertas para que la gente de fuera, pues no entrara, ¿no? Bueno. Los comediantes en cuestión presentaban una obra increíble. Se llamaba El Retablo de las Maravillas. O sea que esto parecía presentar pues una cosa insólita. Bueno, para que nadie estorbara, pusieron un capitán de la guardia afuera impidiendo el paso de que nadie viniera a molestar mientras estuvieran haciendo la función. Vale, entonces ya a la hora prevista se sentaron ahí las damas, los caballeros, todo, bueno, la alta nobleza, en fin, la gente de mucho boato ahí, todo el mundo esperando a ver qué sería este fenómeno de obra de teatro. Bueno, ya una vez todos listos, se presenta un actor y se pone arriba del carro que estaba tapado con una especie de cortina. Y dicen, damas y caballeros, van ustedes a presenciar una cosa insólita. Es el Retablo de las Maravillas. En este retablo ustedes verán las maravillas del mundo. Lo más maravilloso, lo más increíble que nunca hayan podido imaginar. Pero eso sí, hace falta dos condiciones que si ustedes no las tienen, no verán nada de nada. Para empezar, deben ustedes ser hijos legítimos y buenos cristianos. Si ustedes no son hijos legítimos o no son buenos cristianos, ustedes no verán nada. Es un retablo mágico y tiene estas condiciones. Así que sin más, empecemos. Sonaron los tambores, sonaron unas dulzainas, todo el mundo expectante. Damas y caballeros, para todos ustedes, los jardines colgantes de la reina Semiramis de Babilonia. ¡Ras! Levanta la cortina y la gente se quedó paralizada. Porque en el carro no había absolutamente nada. Unas cuerdas y unos barriles, pero no había nada. Bueno, y la gente se quedó, ostras. Y claro, ¿y ahora yo qué hago? Aquello que uno se plantea, ¿no? Y si no digo nada, se pensarán que no soy buen cristiano. Y así que uno empezó, ¡oh, qué bonito! Y los otros, ¡oh, maravilloso! ¡Oh, fantástico! ¡Qué flores! ¡Qué maravilla! Todo el mundo aplaudiendo. Ay, bueno, ¡qué juerga se montó! Bueno, ¡oh, maravilloso, maravilloso! Vale, tapan la cortina otra vez, tapan el car, y dice el presentador, ahora, para todos ustedes, la danza de los siete velos de la princesa Salomé. ¡ras!, la cortina para arriba. Y la gente, ¡oh! Y las señoras, ¡oh, qué escándalo! Esta muchacha está desnuda, ¡no mires, no mires! Tapándole la cara al marido, ¡no mires! Y, ¡oh, qué escándalo, por Dios! ¡Tape esto, tape esto! Bueno, se cierra nuevamente la cortina. Y dice el presentador, y ahora, para todos ustedes, las siete plagas de Egipto. Ratas, las ratas más grandes y más horribles que hubiera habido, que pasaron por culpa del faraón. Para todos ustedes, las ratas de las siete plagas de Egipto. ¡Ras! Levanta la cortina otra vez. Y las señoras chillando, ¡ay, qué ratas, por Dios!, subidos a las sillas, ¡ay, auxilio, socorro!, pegando gritos, las mujeres desmayadas. Bueno, se montó ya una historia. Y claro, el capitán, que estaba afuera, cuando oye tanto grito y tanto alarido, entra. ¿De qué pasa? Viendo aquello, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ay, ratas, ratas! ¿Dónde? ¿Dónde están las ratas? El tío saca el sable. A ver, aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¡Ah, eso es que tú no eres hijo legítimo! ¿Cómo se atreve a decirme esto? ¡Que le parto la cara! Y otro dice, ¡no, no! ¡Es que usted no es buen cristiano! ¡Que no soy buen cristiano! ¡Me cago en la mano! El hombre ya desesperado. El capitán sube arriba del carro. ¡Idiotas! ¡Que os han tomado el pelo! ¡Que aquí no hay nada! Y empieza a dar sablazos por todas partes. Y claro, no había nada, efectivamente. Claro. Y claro, después de esto, la gente se quedó parada pensando, ostras, pues es verdad, porque no es que yo no lo haya visto, que no lo ha visto nadie. Y entonces empezaron a reírse, todos a reírse. ¡Oh, es que te hemos tomado el pelo, que te hemos engañado!, le dicen al capitán, ¿no? Y, ¡ay, qué divertido, no lo había pasado yo tan bien en la vida! Bueno, y mientras la gente aplaudiendo y divirtiéndose a base de bien, y el capitán no entendía nada de nada, los comediantes se largaron con el dinero y aquí os quedáis. Y aquí se acaba la historia.
Bueno, pero es que es genial. Bueno, por supuesto, es que Cervantes, Cervantes ya es que es punto y aparte, ¿no? Pero sí, sí. Aquí demuestran cómo toman el pelo a cantidad de personas. Pero llegan al extremo en que yo creo que ya no es por la cuestión esta de que uno diga, pues es que van a pensar que no soy cristiano, tal. Es que yo creo que en el fondo hasta llegan a verlo todo eso.
Sí, claro, claro, ya la obsesión de ¿sí? para que no se piensen que no lo ven, ¿no?
Sí, sí, sí.
No había nada, nada.
Pero espectacular, ¿eh?
Pues
espectacular.
Sí, es muy bueno.
No, no, pero es que además eso, ahí es realmente, pues pone eso en la mente de todos, ¿no? Cómo sí, sí. Hay tanto farsante a lo largo de la historia, ¿no? Y aprovechó que se van quedando con el dinero de los demás y que encima, pues eso, te están haciendo ver cosas que realmente sí, no existen, ¿no? Pero es que es espectacular este, ¿eh?
Sí, 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 muy bueno, ya te digo, muy bueno.
Este ha sido el que le ha dado el broche de oro al programa, pero vamos, espectacular totalmente, un sol.
Pues sí, muy divertido.
Madre de mi vida, qué cosa más bonita. Y desde luego la pluma de Cervantes le ha puesto la firma, pero bien a gusto.
Pues sí, ya lo creo.
Pues nada, los oyentes que nos quieran escribir pueden hacerlo como siempre a tertulias@eiberoamerica.com y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y muchísimas gracias, Consuelo, y te esperamos la semana que viene, ¿no? Que vas
vale,
a conseguir
pues
con más cuentos, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo.
Pues un abrazo, Consuelo.
Gracias, gracias.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.